después del estudio tan denso y complicado de la semana pasada, yo pensé que hoy me iba a encontrar con una sala vacía. Pero veo que sois valientes. Hoy también vamos a estar siguiendo con cosas complicadas, así que espero que estéis más despejados que yo, porque además de tener un resfriado, he tomado unos medicamentos para el resfriado y esto me deja un poco atontado. Pero espero que con la ayuda del Señor vamos a poder mirar el texto que corresponde al día de hoy. Estamos en el capítulo 13 de Hebreos y vamos a refrescar nuestra memoria leyendo a partir del versículo 8. Si bien nuestra meditación hoy será los versículos del 10 al 12. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. En nuestro último estudio, yo estaba abogando a favor de una interpretación del versículo 9, que si bien en ella reconocemos que es un mandato que se puede hacer extensivo a cualquier tipo de doctrina equivocada, cuando dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y si bien especialmente tiene que ver con cualquier prohibición y legalismo en cuanto a la comida, porque hace referencia de las viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Sin embargo, se centra más bien en la inutilidad de los sacrificios animales del sistema levítico del Antiguo Testamento y, por lo tanto, la gravedad del caso si un creyente que ha profesado fe en el Señor Jesucristo vuelve a participar en las comidas ceremoniales del judaísmo como si por ellas él fuese a crecer en santidad. No debéis volver a vuestras costumbres en cuanto a comidas ceremoniales, está diciendo el autor. Así el versículo 9. ¿Qué del 10? Porque también del 10 dije en nuestro último estudio que hay tres posibles interpretaciones. O para ser más exactos, hay dos posibles interpretaciones y la segunda de ellas también tiene dos posibles matices de entendimiento. Los comentaristas se dividen claramente en dos grupos. Hay aquellos que dicen que el sujeto del verbo tenemos un altar, debe ser nosotros los judíos, los hebreos, tenemos un altar. Y luego hay otros que dicen no, somos nosotros los cristianos, tenemos un altar. Vamos a ver lo que dicen estas dos interpretaciones. Los que dicen, nosotros los judíos tenemos un altar, piensan que El versículo 9 que estudiábamos la semana pasada en realidad es una exhortación suelta que tiene que ver con prohibiciones y legalismos en torno a la comida y que el autor está avisando en cuanto a esto. Y al final del versículo 9 debemos poner un punto y aparte porque en el versículo 10 el autor va a empezar otro tema. Tema que consiste en el contraste entre el sistema levítico y el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, tema que ya nos es muy familiar porque lo hemos visto muchas veces en esta epístola. Los comentaristas que siguen esta línea son hombres de mucho peso, por ejemplo Trenchard en su comentario o Gooding en el suyo. Ellos nos señalan que la palabra porque al principio del versículo 11, y lo siento, esto es muy complicado, luego vamos a llegar a cosas más sencillas, que la palabra porque en el versículo 11 conecta muy claramente los dos versículos, 10 y 11, y que hace que el versículo 11 sea la extensión o la explicación del versículo 10. Y puesto que el versículo 11 habla explícitamente de los sacerdotes del Antiguo Testamento y las ofrendas por el pecado, ellos dicen que, por lo tanto, el versículo 10 tiene que hablar de lo mismo. Por lo tanto, su interpretación del versículo 10 sería más o menos la siguiente. Nosotros, los judíos, tenemos un altar. Entiéndase, nosotros los judíos tenemos en nuestra ley, la ley dada a Moisés, uno de varios sacrificios, del cual no tienen derecho de comer aquellos sacerdotes que sirven al tabernáculo. De esto hablábamos la semana pasada, si os acordáis, que había sacrificios que los sacerdotes podían comer y otros sacrificios que no podían comer. Y según esta interpretación del texto, el autor estaría diciendo que hay ciertos sacrificios del Antiguo Testamento que los sacerdotes no debían comer porque, versículo 11, y sigue de una manera muy fluida, los cuerpos de aquellos animales son quemados fuera del campamento. No pueden ser comidos por los sacerdotes, sino que son quemados. Si esta es la interpretación correcta del versículo 10, y por supuesto es una interpretación bien posible, conforme al texto griego, entonces tendríamos que entender que, como acabo de decir, no tiene ninguna relación con el versículo anterior, al menos ninguna relación directa, inmediata y clara. Podríamos buscar relaciones sutiles, pero en realidad sería cuestión de decir el versículo 9 es un tema y a partir del 10 tenemos otro tema. Y por otra parte, tendríamos que decir que el versículo 10 no tiene enseñanzas muy trascendentes. Sencillamente, juntamente con el versículo 11, está describiendo el trasfondo del Antiguo Testamento, de aquellos sacrificios que no podían ser comidos por los sacerdotes, sino que eran quemados fuera, a fin de introducir la verdadera enseñanza que se encuentra en el versículo 12, enseñanza acerca del sacrificio de la cruz, que también se realizó fuera del campamento, y por lo tanto el autor traza una relación entre las dos ideas, como veremos más adelante. Es decir, los versículos 10 y 11 en este caso solo serían una introducción a este nuevo tema que tiene que ver con la crucifixión realizada fuera del campamento. Sin embargo, yo veo un par de consideraciones que me inclinan a no aceptar tanto esta primera interpretación. En primer lugar, recordaréis que decíamos con respecto al versículo 9 que la palabra traducida vianda solamente aparece una vez más en el Nuevo Testamento, precisamente en Hebreos, y allí se refiere, en el capítulo 10, a la comida los animales, la harina, etcétera, que eran ofrecidas en los sacrificios. Por lo tanto, parece ser que hay una alta probabilidad de que en el versículo 9 el autor esté hablando de sacrificios, en los cuales los que ofrecían los sacrificios muchas veces participaban porque comían luego una parte del sacrificio. Ahora, a mi juicio es mucha coincidencia si en el versículo 9 el autor está hablando de comer de los sacrificios y luego en el versículo 10 habla de comer del altar y sin embargo los dos versículos no tienen nada que ver el uno con el otro. Porque hemos dicho que en esta primera interpretación no tienen nada que ver, pero a mí me parece que son dos temas tan afines que es difícil pensar que en realidad no tienen nada que ver. Por otro lado, tenemos esta palabra tenemos, que introduce el versículo 10. Y desde luego, si el sentido del autor es nosotros los judíos tenemos un sacrificio, sería un uso bastante descuidado del lenguaje, cuando el autor ha estado cuidando muchísimo su lenguaje a lo largo de esta epístola. Porque todo el énfasis de la epístola hasta aquí es que nosotros los creyentes en el Señor Jesucristo, de procedencia hebrea, ya no tenemos ningún sacrificio, excepto la cruz de Cristo. Y si ahora decimos tenemos un altar, refiriéndose a los sacrificios del Antiguo Testamento, sería casi una contradicción con lo que ha venido diciendo. Si hubiese dicho teníamos en el pasado, sería más comprensible, pero decir tenemos un altar cuando a lo largo de la epístola ha estado diciendo ya no tenemos un lugar, un altar, excepto la cruz de Cristo, se prestaría enseguida a una equivocación. Más bien yo entendería que él está utilizando este tenemos un altar con el mismo espíritu en el que en el capítulo 8, versículo 1, él dice tenemos un sumo sacerdote. Es decir, los demás sumos sacerdotes del orden aarónico ya no nos valen porque nosotros tenemos el sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo. Tenemos tal sumo sacerdote, dice. Y cuando ahora dice tenemos un altar, yo creo que leyéndolo sí, a la luz de la epístola y sin previo conocimiento de estas sutilezas, casi todos nosotros enseguida diríamos que esto significa que los cristianos tenemos un lugar de sacrificio que es la cruz del Calvario. Esta es precisamente la segunda de las interpretaciones y vamos a considerar es esta ahora. Es decir, ahora vamos a suponer que el sujeto del verbo no es nosotros los judíos, sino nosotros los cristianos tenemos un altar. En tal caso, el texto vendría a significar lo siguiente. Nosotros los cristianos, en contraste con aquellos judaizantes cuyas doctrinas acabamos de denunciar en el versículo 9, tenemos un altar, y cuando el autor dice altar, seguramente se está refiriendo no a un altar literal, sino al sacrificio ofrecido en el altar, y por lo tanto está pensando en el Señor Jesucristo mismo. Lo mismo cuando nosotros decimos, fulano siempre tiene una buena mesa. No queremos decir que tiene un mueble hermoso en casa, sino que siempre pone una buena comida sobre la mesa. O cuando decimos que somos salvos por la cruz, no queremos decir que seamos salvos por un trozo de madera, sino por aquel que murió en la cruz. pues también cuando dice ahora tenemos un altar, está utilizando un lenguaje apropiado porque es en contraste con los altares de los judíos o el altar de los judíos y los sacrificios ofrecidos en él. Pero quiere referirse el autor a la cruz de Cristo y su muerte por nosotros allí. Así pues, nosotros los cristianos tenemos un altar, el sacrificio de Jesús, en el cual no tienen derecho de participar los que sirven al tabernáculo, y con esta última frase no creo que necesitemos limitarla solamente a los sacerdotes, sino a todos aquellos que suban a Jerusalén, literalmente, para ofrecer sacrificios allí en el templo, que es la continuación del tabernáculo. Detrás de esto podemos ver lo que decíamos la semana pasada un poco. Los judaizantes, los que querían que estos primeros creyentes hebreos siguiesen practicando todos los requisitos de la ley mosaica, hacen mucho alarde del rigor de sus comidas, juzgan a los cristianos por no seguir sus reglas y prohibiciones y por no participar en sus fiestas y comidas rituales. Pero recordad, dice el autor, que ellos mismos están excluidos de la comida más entrañable de todas. Al rechazar el sacrificio de Jesús, quedan excluidos de la verdadera comunión con él. Ahora he dicho que a estas dos interpretaciones yo me inclino a la segunda, pero ahora necesitamos matizar otro detalle, porque he dicho que aquí hay dos posibles matices. Cuando el autor habla del altar, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a la muerte de Jesús o se está refiriendo a la Santa Cena? El hecho de que hable de comer del altar de inmediato podría conducirnos a pensar en la Santa Cena. Desde luego, yo creo que hay una vinculación aquí con la Santa Cena, en el sentido de que el lenguaje simbólico de la frase se refiere a una realidad espiritual de la misma manera que el acto simbólico de la Santa Cena se refiere a esta realidad espiritual. Pero os propongo que no es una referencia directa a la Santa Cena, sino a aquello que la Santa Cena simboliza. Dije al principio que yo estaba espeso, y lo siento, pero está saliendo todo muy espeso hoy, así que espero que vayáis a poner más de vuestra parte para compensar. Desde luego hay personas que enseguida dirían aquí que esta es una referencia a la Santa Cena, a la Eucaristía, especialmente autores de signo católico. Pero debemos recordar que con mucha frecuencia en el Nuevo Testamento se habla en términos que nos recuerdan la celebración de la Santa Cena, pero que el sentido es más bien un sentido espiritual. Nos hablan de comer la carne de Cristo y beber de su sangre, pero no se refieren al acto de tomar el pan y el vino en la Santa Cena, sino a participar en la misma vida de Jesús por su Espíritu, alimentándonos de su palabra, haciendo que su vida nos sostenga a nosotros y vivamos por él. Quizás el mejor ejemplo de esto son las mismas palabras de Jesús a los judíos en Juan capítulo 6. Él entró en toda una polémica con ellos en este capítulo, es uno de los capítulos de encrucijada en la experiencia de Jesús en su relación con los judíos. Polémica que se inició cuando él afirmó que él era el pan vivo que descendió del cielo. Una referencia al maná del Antiguo Testamento. Jesús está diciendo que en el Nuevo Pacto yo soy el maná. Y los creyentes que están en el desierto tienen que comerme a mí y vivir de mí. Así dice en Juan 6:51: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿A qué se está refiriendo Jesús en estos textos? Evidentemente, en parte, a su muerte en la cruz. Esto es lo que dice en el versículo 51. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es una referencia a cómo Él va a poner su cuerpo, su vida, para salvar al mundo de sus pecados. ¿Pero a qué se refiere cuando habla de comer de mi carne y beber de mi sangre? Nuevamente digo que hay muchos que enseguida dirán: ah, se refiere a la Eucaristía. Pero esto no es lo que dice Jesús. Desde luego sus palabras, sus frases son deliberadamente chocantes. Comer de su carne y beber de su sangre, que... O sea, es un lenguaje tan fuerte, tan desagradable. ¿Qué quiere decir? Pues los discípulos también se quedaron muy perplejos y después preguntaron, y el Señor les da la explicación en el versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Esta es una frase casi idéntica a la nuestra del versículo 9, ¿no? Las viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La carne, dice Jesús, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, Jesús dice a los discípulos: no debéis entender mis palabras mal. Yo he utilizado deliberadamente palabras chocantes, quizás ofensivas, que vayan a causar una reacción fuerte en los oyentes. Y esto es lo que quiero. Prefiero una reacción fuerte de perplejidad y de protesta a una apatía y una indiferencia. Pero no debéis vosotros, mis discípulos, malentender mis palabras. Yo no estoy hablando literalmente de comer mi carne ni beber mi sangre. Estoy hablando en términos espirituales. El Espíritu es el que da vida. Yo os voy a dar mi Espíritu para que viváis por Él. Mis palabras son vida. Y vosotros tenéis que nutriros de mis palabras, masticarlas, digerirlas, vivir por ellas. Comer mi carne y beber mi sangre es vivir por mi vida, vivir por mi espíritu, vivir por mis palabras, dice Jesús. Ahora, naturalmente, hay una relación entre este capítulo y la Santa Cena. Porque cuando celebramos la Santa Cena, entre otras cosas, estamos diciendo que nuestra vida está escondida en la de Cristo y la vida que vivimos aquí y ahora la vivimos por la fe en Él. La vivimos dependiendo de su vida, de su espíritu y de sus palabras. Esa es una parte del compromiso que ratificamos cada vez que celebramos la Santa Cena. En este sentido sí que hay una relación entre la Santa Cena y estas palabras de Jesús. Pero no debemos pensar que estas palabras de Jesús se refieren a la Santa Cena directamente. Más bien, tanto las palabras de Jesús como la Santa Cena se refieren a una realidad espiritual. La misma. Y esto es lo que es de importancia. Nos hemos desviado mucho de nuestro tema, pero ahora vamos a volver. Cuando el versículo 10 habla de comer de un altar, aunque este lenguaje podría ser lenguaje de Santa Cena, es a mi juicio más probable que el autor está diciendo que tenemos que nutrirnos espiritualmente de los beneficios de aquel único sacrificio. Vivir por aquellos beneficios, vivir por la vida de Cristo que tenemos en su espíritu, vivir por aquel acceso al Padre que tenemos por su muerte en la cruz, nutriéndonos también de sus palabras que son vida para nosotros. Y creo que es así, entre otras razones, porque el autor acaba de decir que las viandas no aprovechan para nada. Y me parece que sería todo un contrasentido que él estuviese diciendo en el versículo 9: no vayáis a Jerusalén para comer de los sacrificios ofrecidos en el templo, porque ellos no sirven para nada. Y luego en el versículo 10 nos instara a celebrar otra comida literal en sustitución de esta otra comida que él está diciendo que no sirve para nada, porque la comida en sí no puede servir para nada. Y una tercera idea aquí, para defender la idea de que, o defender mi preferencia de que esto se está refiriendo más bien a factores espirituales, nosotros nos inclinamos enseguida a pensar que esto estaba hablando de la Santa Cena porque aparece la palabra altar. La mayor parte de nosotros procedemos de un trasfondo católico, y entras en cualquier iglesia católica y allí tienes el altar. El altar es el lugar donde se celebra la misa, la mesa del Señor, la Santa Cena. Y porque este mueble se llama altar, enseguida al leer este versículo de Hebreos 13, pensamos en aquella mesa y que por lo tanto está hablando de la Eucaristía. Pero debemos recordar que este uso de la palabra altar para referirse al mueble central de una iglesia solo aparece a partir del siglo III. El primer uso de la palabra altar. Previamente a esto, en ningún escrito de las iglesias cristianas se habla del altar en la iglesia. Es una mesa, la mesa del Señor, nada más. Y solo es con el comienzo de los desvíos doctrinales, más adelante, que se empieza a utilizar la palabra altar. Por lo tanto, cuando el autor aquí habla de un altar, no debemos pensar que la referencia sea a la mesa del Señor. Pienso, por lo tanto, que es más preferible entender que el autor está diciendo aquí que tenemos un sacrificio en la cruz, y que este es el verdadero sacrificio del cual participamos todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, y del cual están excluidos todos aquellos que siguen asistiendo a las fiestas y a los sacrificios de Jerusalén. Porque su misma perseverancia en aquellos sacrificios y comidas rituales demuestra que niegan la total suficiencia del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y al negar la verdadera calidad de aquel sacrificio, como veremos en un momento, se excluyen a sí mismos de los beneficios del sacrificio. Yo os propongo, por lo tanto, que este versículo 10 se refiere a los cristianos, que tenemos un sacrificio, el de Cristo en la cruz, del cual no tienen derecho de participar los judíos que siguen celebrando sus sacrificios en Jerusalén. Pero aquí también nos encontramos con un pequeño obstáculo. ¿Estáis conmigo todavía? Bien. Porque vamos a cosas más difíciles, ¿eh? Aquí nos encontramos con un pequeño obstáculo. cuando yo explicaba la primera interpretación, que ahora ni acordaréis, me imagino, de cuál era, pero cuando explicaba la primera interpretación, veíamos que los versículos 10 y 11 se siguen de una manera muy fluida. Para refrescar vuestra memoria, era que los judíos tenemos un sacrificio en el cual los sacerdotes no pueden participar comiendo de aquel sacrificio porque los cuerpos han de ser quemados fuera de la ciudad. Pero ahora con esta nueva interpretación que acabo de poneros, a la primera vista parece que no hay secuencia aquí, que el versículo 11 dice una cosa y el versículo 11 dice otra cosa y no veo ninguna relación aquí, sería nuestra primera reacción. Porque tal y como acabo de interpretarlo, sería lo siguiente. Los judíos que celebran los sacrificios en Jerusalén no tienen parte en la cruz de Cristo, porque los cuerpos de los sacrificios expiatorios son quemados fuera del campamento. Y a lo mejor alguien está diciendo, ¿qué has dicho? ¿Puedes repetir esto otra vez? Y muy bien dicho, porque no tiene pies ni cabeza. Los judíos que celebran los sacrificios en Jerusalén no tienen parte en la cruz de Cristo, porque los cuerpos de los sacrificios expiatorios son quemados fuera del campamento. ¿Esto es lógico? Yo me acosté anoche dando mil vueltas por la cabeza, intentando ver qué significaba todo esto. Si das una interpretación al versículo 10, va muy bien con el 11 y va fatal con el 9. Si das otra interpretación, va muy bien con el 9 y fatal con el 11. Entonces, ¿en qué quedamos? Y yo estaba allí dando vueltas y no me salía. Y me dormí. Y sobre las 4 de la madrugada, me desperté diciendo, ¡Eureka! Yo no sé cómo, pero se me había encendido una luz mientras yo dormía y cuando me desperté a las 4 de la mañana lo tenía todo claro. Lo que pasa es que yo no sé si voy a convenceros de que realmente esta sea la claridad, pero vamos a ver. Porque pienso que sí, aquella frase que parece a la primera vista tan extraña, tiene sentido. Pero si tenéis paciencia y podemos concentrarnos unos minutos más, voy a intentar explicar por qué. Vamos a ir por partes. Vamos primero a mirar el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Es una parrafada muy difícil de tragar, pero en realidad no tiene complicaciones. Vamos a ver. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Clarísimo, ¿verdad? Clarísimo, si estabais la semana pasada y escuchasteis mi explicación, de que hay ciertos cuerpos de sacrificios que son quemados fuera del campamento, otros quemados sobre el altar, otros comidos por los sacerdotes y otros comidos por los que han hecho la ofrenda, porque hay todo un surtido de sacrificios diferentes. Bien, ¿cuáles son los sacrificios que son quemados fuera del campamento? Si tenéis muy buena memoria, recordaréis que son los sacrificios de la consagración, pero estos los vamos a descartar enseguida, porque resulta que si bien eran quemados los cuerpos fuera del campamento, la sangre de aquellos sacrificios, ya que no eran sacrificios por el pecado, sino sacrificios de consagración, la sangre era derramada al pie del altar, no dentro del lugar santísimo, sino fuera, en el patio, allí donde estaba el altar. Y vemos que el autor puntualiza dos cosas acerca de los sacrificios que son quemados fuera del campamento. En primer lugar, son sacrificios a causa del pecado. ¿Lo veis? Es decir, no son sacrificios de consagración, ni son sacrificios de acción de gracias, ni son holocaustos, ni ninguno de estos otros sacrificios, sino sacrificios expresamente por el pecado. ¿Vale? Y en segundo lugar, son sacrificios cuya sangre es introducida en el santuario por el sumo sacerdote. No sé si os acordáis de que decíamos la semana pasada que hay, conforme a Levítico 4 y 6, dos clases de ofrenda por el pecado. En algunos casos, la sangre era derramada también al pie del altar. Y en este caso, aun siendo una ofrenda por el pecado, los sacerdotes podían comer de aquel sacrificio. Pero otros de los sacrificios por el pecado, la sangre era llevada por el sumo sacerdote o uno de los sacerdotes y era rociada delante del velo, delante del propiciatorio que estaba al otro lado del velo. Y en tal caso, el cuerpo no podía ser comido, tenía que ser quemado fuera del campamento. Más explícitamente aún, en el día de la expiación, el becerro y el macho cabrío que eran sacrificados por los pecados de los sacerdotes y del pueblo, respectivamente, tenían que los sacerdotes que recoger la sangre de estas víctimas y llevar la sangre dentro del lugar santo y dentro del lugar santísimo y rociarla sobre el propiciatorio. Y también en este caso, entonces el cuerpo del animal era quemado fuera de la ciudad. Así que hay esta coincidencia. Son sacrificios por el pecado, cuya sangre es derramada o rociada en el lugar santo delante del propiciatorio, y en tal caso los cuerpos son quemados fuera de la ciudad. Si os interesan las citas bíblicas, luego después os puedo dar todas las citas de Levítico correspondientes, pero hay un texto de Levítico que resume esto mismo para nosotros. Se encuentra en Levítico 6:30. No se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemado. Ese es un texto que resume esta misma idea para nosotros. Entonces, esta es la idea del versículo 11. Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. ¿Por qué fuera del campamento? Pues alguien podría decir, por razones de higiene. Porque el olor de un animal que se quema es muy desagradable, entonces es mejor hacerlo fuera. Pero por supuesto, esta clase de consideraciones prácticas no vale, porque había otras ofrendas y sacrificios que sí que eran quemados dentro del recinto del tabernáculo. La razón por la que estos animales, los cuerpos de estos animales, tenían que ser quemados fuera del pueblo era porque simbólicamente ellos llevaban sobre sí el pecado de aquel que hacía la ofrenda. Y por lo tanto eran inmundos, excluidos de la presencia de Dios, excluidos de la comunión del pueblo de Dios. El animal en cuestión es sustituto del pecador, y por lo tanto debe recibir el trato que merece el pecador. ¿Cuál es bíblicamente el trato que merece el pecador? La Biblia lo expresa con una sola palabra: infierno. ¿Qué significa infierno? En el griego, Gehenna. Esta es una palabra que, como algunos sabréis, procede del nombre del valle que había alrededor de Jerusalén. El valle de los hijos de Hinnom, Hinnom, Gehenna. Era donde Josafat había establecido en el lugar de la idolatría de Manasés, a fin de eliminar todo rastro de aquella idolatría, Josafat estableció en este valle el vertedero municipal. Y allí las basuras de la ciudad eran quemadas constantemente, como en las afueras de cualquier ciudad de nuestro país. Ves la basura y hay un humo que sube allí casi constantemente, al menos, porque constantemente lo están quemando. Esto es lo que ocurría en las afueras de Jerusalén, en aquel valle, fuera de las murallas. Allí se quemaba la basura constantemente. Esto es el infierno. Es decir, cuando la Biblia habla de infierno, está utilizando una ilustración gráfica para indicar el destino de aquellos cuya vida se ha estropeado de tal manera que ya no sirven para nada. Han de ser excluidos de la ciudad de Dios. Porque recordemos que el campamento en el desierto con el tabernáculo en medio se convierte simbólicamente en Jerusalén con el templo en medio, que se convierte simbólicamente en la ciudad de Dios, Jerusalén de arriba. Y el infierno es la alternativa. Y los animales, los cuerpos de los animales hechos pecado por causa del pecado de aquel que ofrecía el sacrificio, habían de ser desterrados de la ciudad y quemados fuera de la ciudad. Porque ahora aquellos hermanos animales eran inmundos, despreciables, intocables, materia para las llamas. Ahora, sobre esta base, en el versículo 12, el autor traza un paralelo con la cruz de Cristo. A lo largo de esta epístola hemos visto que Jesucristo es el gran cumplimiento de aquellos sacrificios del Antiguo Testamento, especialmente de los sacrificios por el pecado. Es decir, aquellos sacrificios donde la sangre es derramada y rociada. Y Jesús, nos recuerda el autor de Hebreos, derramó su sangre en la cruz para remisión de nuestros pecados. Y así vive para efectuar mediación y reconciliación con Dios por medio de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Capítulo 12, versículo 24. Él se ofreció a sí mismo en ofrenda a fin de santificarnos. Y nosotros sabemos que Él ahora, como nuestro sumo sacerdote, ha entrado en el lugar santísimo e intercede allí en virtud de la sangre derramada que, hablo figurativamente, Él ha llevado allí. Es decir, intercede por nosotros en virtud de su muerte por nosotros en nuestro lugar en la cruz. Así pues, la sangre derramada de Jesús, metafóricamente, es rociada por Él como nuestro sumo sacerdote en el propiciatorio en los cielos, y tenemos reconciliación nosotros con Dios y plena entrada a la presencia de Dios. Así en cuanto a la sangre, pero ¿qué del cuerpo? Desde luego, no podemos decir que el cuerpo de Jesús fuese quemado fuera de la ciudad. Pero el autor sí ve como cosa muy significativa que el cuerpo de Jesús tuvo que sufrir fuera de la ciudad. A Jesús le cargaron la cruz a cuestas, le llevaron fuera del recinto poblado, a un lugar vergonzoso, al lugar de crucifixión de los criminales, a Gólgota. A lo mejor le pasó alguna vez por la mente de algunos de estos primeros creyentes hebreos el hecho de que habría sido mucho más conveniente si Dios hubiese organizado la muerte de su Hijo en expiación por los pecados en el recinto del templo. habría sido más apropiado, ¿no? Porque allí es donde murieron los animales que fueron ofrecidos para expiar los pecados. Además, no habría sido el primer caso del asesinato de un siervo de Dios en el lugar del templo. El mismo Señor Jesucristo, al hacer el recuento de todos los que habían puesto su vida por causa de su fidelidad a Dios, en Mateo, versículo 23, versículo 35, nos habla de toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis, entre el templo y el altar, es decir, entre el edificio mismo del lugar santo y el altar dentro del templo. ¿No habría sido más apropiado, pues, que Jesús hubiese muerto allí en el templo? Quizás en algunos sentidos sí, pero nuestro autor dice no. Hemos llegado a la situación extrema, el verdadero cumplimiento. Y es del todo apropiado por muchas razones que Jesús padezca fuera del campamento. Hay un sentido espiritual así. Aquellos animales fueron llevados fuera porque ya eran inmundos, despreciables, intocables. Y si Jesús fue llevado fuera de la ciudad para morir, es porque Él fue hecho pecado por nosotros, dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Él es la víctima despreciada, y como de Él nos escondimos el rostro, como dice Isaías 53, versículo 3. Él murió una muerte de maldición, dice Pablo en Gálatas 3, 13, y fue desamparado por Dios en sus propias palabras cuando clamaba en la cruz en Mateo 27, 46. Es decir, el Calvario es un lugar de vergüenza, de soledad, de rechazo. Lo que esta es la idea del autor en estos dos versículos que estamos comentando, creo que se ve en el versículo 13 también, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. El Gólgota es un lugar de vituperio. Bien, creo que estos pensamientos solemnes de los versículos 11 y 12 son bastante claros, comprensibles. Pero ahora, ¿qué tienen que ver con el versículo 10? En primer lugar, tienen que ver porque este Cristo despreciado y humillado, este sacrificio de deshonra y vergüenza, es nuestro altar. Versículo 10. De él comemos, porque él puso su vida en condiciones tan miserables por nosotros, siendo hecho pecado por nosotros. De él podemos comer y recibir nueva vida, no en el sentido literal, sino en el sentido espiritual, de participar de su vida por su espíritu, por cuanto hemos muerto con él en la cruz. Y esto es lo que él mismo decía a los judíos allí en Juan 6, para su gran escándalo. Ellos se quedaron escandalizados, no solamente porque él hablase de sí mismo como si fuese el maná, sino porque él dio a entender que él era la víctima expiatoria. Y no solamente esto, sino que su sacrificio iba a ser de tal orden que sus discípulos iban a comer de aquel sacrificio. cuando cualquier buen judío habría dicho enseguida, pero cualquier sacrificio expiatorio, la ley de Dios dice que no puede ser comido. Y tú ahora dices que vas a darnos tu carne y tu sangre para beber, comer y beber. Esto es lo que celebramos en la Santa Cena. Participamos simbólicamente en el sacrificio de la cruz. No es que la Santa Cena sea el altar, sino que conmemora aquel altar. No somos santificados por el solo hecho de comer pan y vino, sino que somos santificados por los efectos eternos del sacrificio de Cristo en la cruz, los cuales simbólicamente comemos en el pan y el vino. Y como consecuencia, nosotros participando así de aquel sacrificio, que era motivo de escándalo para los judíos, podemos decir con Pablo de que aquel lugar de vergüenza se convierte para nosotros en el lugar de nuestra mayor gloria. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora dice el autor, no puedes participar del gran sacrificio de Jesús, aquel gran sacrificio de expiación que se celebra fuera del campamento, y a la vez estar participando en las comidas ceremoniales dentro del campamento, en Jerusalén. O estás fuera, con Cristo, al pie de la cruz del Calvario, o bien estás dentro, en Jerusalén, dentro de todo el sistema levítico, sirviendo al tabernáculo, ofreciendo sacrificios animales y participando en comidas ceremoniales. Pero tienes que decidir, ¿vas a estar dentro del campamento o vas a estar fuera del campamento? Por otra parte, dice el autor implícitamente, los tiempos han cambiado radicalmente. En el antiguo pacto, aquellos que ofrecían un sacrificio por los pecados no podían participar del sacrificio. En el nuevo pacto, nosotros no participamos de él si no comemos del sacrificio de Cristo. Es radicalmente al revés. En el antiguo pacto no podías comer. En el nuevo, Jesús dice que si no comes mi carne ni bebes mi sangre, no tienes vida eterna. Tienes que comer. Esto de por sí también demuestra que no puedes participar de los dos sistemas. O bien, en cuanto a la expiación de los pecados, estás dependiendo de comer del altar de Cristo, en el sentido de santificarte por su muerte, por la nueva vida que Él te da, y así participar en el nuevo pacto, o bien comes de su altar, o bien dejas de comer porque estás dentro de un sistema en que no debes comer, el antiguo sistema del antiguo pacto. Por otra parte, el hecho de que Jesús fuese crucificado y ofrecido en sacrificio fuera del campamento indica que el sacrificio de Jesús es algo radicalmente nuevo. Uno de los énfasis de Hebreos está sobre el hecho de que los sacrificios del Antiguo Testamento anticipan la cruz. Y esto es cierto. En este sentido, el sacrificio de Jesús no es absolutamente nuevo, porque ha habido toda una sucesión de anticipos allí. Pero observamos que Él no fue sacrificado en el templo, no fue sacrificado como una continuación obvia y explícita del sistema levítico. Su sacrificio fue de otro orden y por lo tanto fue apropiado que no se realizara en el contexto del templo, sino fuera del campamento. Ni siquiera fue muerto Jesús en el patio de las mujeres, ni en el patio de los gentiles, es decir, de los simpatizantes gentiles. Para encontrarte con el lugar de crucifixión de Jesús, tienes que salir completamente de la población. Porque el sacrificio de Jesús se sale de las limitaciones culturales, geográficas, del antiguo pacto. Rompe los moldes del antiguo pacto y se convierte en un sacrificio universal. Ya no es del pueblo judío solamente. Cualquiera puede tener parte en este sacrificio. Es decir, cualquiera que esté dispuesto a salir de su ciudad, dejar atrás sus viejas costumbres religiosas, abandonarlas todas e ir fuera de la ciudad al lugar de vergüenza, al lugar de humillación y encontrarse con Jesucristo allí. Por todo esto, los judíos que se han convertido a Jesucristo, con esta conversión han renunciado su derecho de participar en los sacrificios del judaísmo. Pero no deben en absoluto añorar aquellos sacrificios, porque en Cristo han encontrado el sacrificio supremo, de lo cual los otros solo son la sombra. Ellos, los judíos cristianos, tienen el derecho de participar de este nuevo sacrificio, mientras sus compatriotas que siguen bajo el sistema levítico quedan excluidos. Así pues, o bien te glorías en la cruz de Cristo y reconoces en aquel lugar de suma vergüenza el lugar de tu limpieza, de tu santificación, de tu reconciliación con Dios, o bien, como judío, te glorías en el templo y los sacrificios y procuras forjar tu propia santificación por medio de participar en comidas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, y por medio de sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En resumidas cuentas, el autor está diciendo, o fuera o dentro, pero no puedes tener un pie en cada lugar. Son sistemas autoexcluyentes. Si eres de Cristo, tienes que salir del campamento y encontrarte con su sacrificio fuera del campamento. Y si quieres aferrarte a los sacrificios judíos, tienes que quedarte dentro del campamento, alejado de Cristo. Yo entiendo, pues, que en el versículo 9 el autor está diciendo, ojo con aquellos que quieren arrastraros otra vez a la participación en aquellos sacrificios y comidas sacramentales que de ninguna manera van a efectuar vuestra santificación. En el versículo 10 está diciendo, porque nosotros tenemos el auténtico sacrificio, el único que verdaderamente nos puede salvar, el Señor Jesucristo, y podemos participar de este sacrificio. En los versículos 11 y 12 el autor está diciendo, y recordemos que el sacrificio de Jesucristo fue realizado fuera de las murallas de Jerusalén, fuera del campamento. Y por lo tanto, para beneficiarnos de aquel sacrificio, nosotros también tenemos que salir de la ciudad a fin de unirnos con él y aprovechar este sacrificio. Si nos quedamos dentro, volviendo al versículo 9, si seguimos en la participación en aquellas comidas y sacrificios, es que no hemos salido del campamento para ir al lugar de la vergüenza, a la cruz de Cristo. Y si hemos ido a la cruz de Cristo, entonces estamos fuera del campamento ya. Hemos dejado atrás la ciudad, aun aquella ciudad de Jerusalén. Porque como Abraham estamos esperando una mejor y mayor manifestación de aquella misma ciudad de Jerusalén, la de arriba, y ahora dejamos atrás la terrenal. O sea, la cruz marca una línea divisoria. Fuera o dentro. Pero no puedes compartir, participar de los dos sistemas. Escribiendo a los gentiles, Pablo tuvo que decirles, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y escribiendo a los judíos, nuestro autor les dice, en otras palabras, pero viene a decirles, no podéis participar de la mesa del Señor y de aquellas mesas constituidas en Jerusalén en torno a aquellos sacrificios. Tenéis que escoger. Y la vida de la fe siempre va a exigir separación, salida. Salgamos, pues, a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Veremos este texto, Dios mediante, la semana que viene. Hemos de salir, hemos de vivir fuera. ¿Por qué? Porque somos forasteros. Forasteros. ¿Qué es la santidad? Es la separación de un pueblo para Dios. Nuestra situación es bien diferente de la situación de estos primeros lectores en muchos sentidos. Nosotros no procedemos mayormente del judaísmo, ni tenemos el problema de un sistema levítico que se esté practicando allí como alternativa. Pero la cruz sigue marcando una línea divisoria. O bien vamos a cruzar esta línea y estar con Cristo en el lugar de la vergüenza, llevando su vituperio, reconociendo que nuestra salvación solo y exclusivamente depende de su sacrificio en la cruz. O bien nos estamos aferrando a otros medios por los que queremos ganar nuestra salvación y por esto mismo nos estamos excluyendo a nosotros mismos de las virtudes y la eficacia de aquel único sacrificio que verdaderamente puede salvarnos. Señor, ayúdanos a entender el significado de la cruz de Cristo. Si estamos aún dentro del campamento, danos la comprensión necesaria para entender que debemos salir de él e ir a la cruz de Cristo, el único sacrificio que nos puede reconciliar contigo, para encontrar allí santificación, reconciliación, acceso a tu presencia. Y Señor, los que hemos muerto con Cristo en la cruz y resucitado con Él a una nueva vida, enséñanos a través de este texto el peligro de las doctrinas diversas y extrañas y sutiles que pueden desviarnos de la pureza de esta fe. Ayúdanos, Señor, a vivir como forasteros, fuera del campamento. En el nombre de Jesús. Amén.